¿Cuántos miembros sois en el club? ¿Cuántos vehículos de DeLorean hay ahora mismo en España que conozcáis? Y sobre todo, ¿cuál es el objetivo de esta reunión?
A esta reunión va a ser la que más miembros y más vehículos se juntan. Nos vamos a juntar 12 DeLoreans y, bueno, pues evidentemente son 12 propietarios más sus acompañantes, ya sean amigos o pareja. El club es más grande, en el club somos ahora mismo 19 miembros. Y luego se estima que haya unos cuantos DeLorean más por España que no, o bien no están matriculados, porque alguien se puede comprar un coche y tenerlo en una nave para una colección privada o en un salón y tienes un sofá muy caro al que llamas DeLorean, o simplemente nosotros no sepamos de ellos, porque al final este es un club que hay que buscarlo, ¿no? Entonces nos estima que haya pues unos 30 y tantos, 40, y entonces ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues al final esto es un grupo de amigos, nada más y nada menos, que comparten una afición. A veces decimos que claro, que es casi como un grupo de apoyo de gente que tiene esta enfermedad, que es la del DeLorean. Y bueno, sí, solemos hacer unas rutas, cada año cambia donde ocurre la concentración. Este año ha sido en Madrid, porque el año pasado tanto un compañero miembro del club, Juan Carlos, y yo hemos pasado a ser nuevos propietarios, y suele pasársele el testigo al nuevo propietario del club, al que entra, al novato, le toca hacer la siguiente concentración. Y entonces pues nos ha tocado a los madrileños. Siempre la tradición es llegar el jueves por la tarde a la ciudad de destino y hacer una cenita tranquila. Luego el viernes suele ser el día dedicado a un poco al culto al coche, vista al público, y entonces se anuncian las paradas en las cuales los coches van a estar expuestos, y este año efectivamente es por la Sierra Madrileña, Hoyo de Manzanares, en el Escorial y en San Lorenzo del Escorial, con los coches estáticos, pues atendiendo al público, a la gente que quiera venir, que quiera hacerse fotos, que haga preguntas. Y en esta ocasión, el sábado, tenemos una actividad que sobre todo es sorpresa para los propios miembros del club, pero no queremos desvelar la sorpresa del sábado, y el domingo pues ya es la diáspora y cada uno se vuelve a su casa.
Ya había visto que otras veces ha sido en Santander, en Alicante, en La Rioja, en Salamanca, esta vez lo hacéis por primera vez en Madrid.
Justo, se intentó hacer en Madrid hace unos años, pero no se logró, y creo que lo más cerca que ha estado ha sido en Ávila.
Cuéntame, Jorge, aparte de lo de que no se gastó ni un litro de pintura la fábrica, que estaba en Irlanda y que fundamentalmente fabricó para el mercado de Estados Unidos, que a pesar de toda la parafernalia que acompaña al vehículo, las puertas, así,
a la de gaviota,
sí, uh-huh, que la mecánica es sencilla, como muy de los 80, y que es fácil de reparar en caso de avería, incluso que las piezas no son excesivamente caras ni difíciles de conseguir, ¿es así?
Sí, correcto. Es un coche que fue un poco Frankenstein de otras marcas, de Peugeot, Renault, Volvo. Se hizo con piezas de varias marcas, se ensambló en Irlanda del Norte y todas las unidades, todos los coches, salían de la fábrica de Irlanda del Norte directamente a un barco, a un container, un ferry, a Estados Unidos. Lo bueno es que a día de hoy, 40 y tantos años después, pues tenemos sobre todo dos distribuidores de piezas en Europa y ya no tan Europa, pero entre Reino Unido y Holanda, tenemos ahí dos distribuidores de piezas que venden tanto piezas originales que no se hayan usado, es decir, piezas nuevas, pero en el sentido de esta pieza tiene 40 años, pero nadie la ha usado, eres el primero en usarla, o piezas modernas con lo que podríamos llamar como, ¿cómo se llama?, ingeniería inversa o ingeniería invertida, que quiere decir que, oye, pues esta pieza que salió de fábrica original era de un plástico que se deterioraba al cabo de los años, pues vamos a reinventar esta pieza con unos materiales más duraderos, más fiables, más potentes, y entonces pues esto que antes era de plástico, hagámoslo de acero, y entonces dura para siempre. Y así surgen piezas nuevas y recambios que efectivamente no son más caros de lo que uno pueda pensar. No, el DeLorean será carísimo. Pues no, los recambios no son más caros que los de un coche moderno. Si te digo la verdad, hasta a veces son más baratos.
¿Y es posible comprar ahora en España algún DeLorean? La fábrica cerró hace décadas, pero me refiero que si hay gente dispuesta a venderlo.
En este momento en España, en este instante, no. Hace poco hubo uno en venta en Andorra, pero ahora mismo en España como tal no hay ninguno en venta. Se pueden comprar en Europa y en todo el mundo. Salen a tanto a venta de segunda mano como a subasta. Salen de DeLoreans todos los días, pues de antiguos dueños que ya se han hecho un poco mayores y que es un coche un poco que les pilla poco práctico, gente que lo hereda o gente que ya, oye, ya lo he vivido, ya he vivido tener el DeLorean 10 años y ya me he cansado, y lo venden. Entonces sí que puedes hacerte con un DeLorean en Europa con relativa facilidad, pero no tanto en España como tal, como te comprarías un Fiat Panda que lo buscas hoy y mañana estás en casa del dueño comprándolo.
¿Y de qué precios hablamos? ¿Cuando salen a subasta o cuando se venden?
Pues la horquilla de precios es infinita. Los hay desde muy destrozados y que necesiten mucha reparación por unos 30, 35 mil hasta otros que ya estén restaurados y como para estar en un museo y con todo perfecto, todo nuevo, por 100 mil, ciento y pico mil, una media. A uno que esté en condiciones conducibles, que esté bien, que todo funcione, que esté seguro, podrían ser, sí, 65 o 75 mil.
¿Qué tal se conduce? Porque he visto comentarios de es muy bonito, me encanta la estética y tal, pero es como un ladrillo, tosco y lento.
No. Bueno, a ver, mucha gente que oiga esto habrá tenido coches que no tengan dirección asistida. El chiste es que tiene dirección resistida porque, bueno, cuando estás aparcando, pues el volante es duro, el volante es grande y al final al aparcar pues es como una escotilla de submarino a la que hay que dar 10 vueltas y al terminar necesitas una bebida isotónica. Pero más allá del momento del aparcado en el que el coche está a 0 km/h y ahí sí que hay que hacer un esfuerzo, una vez que el coche está en marcha, se conduce como un coche totalmente normal. No es un coche rápido, no es un coche para, no es un coche de carreras, o un Porsche, o un Lamborghini con el que digas, no, sin darme cuenta me pongo a 200 km/h. No, este es un coche para ir tranquilamente a 100, a 110, y sí, se pueden conducir, efectivamente casi todos están matriculados como históricos, alguno está matriculado como coche normal, porque hay algunos propietarios del club que tienen el DeLorean desde hace más de 20 años y lo tienen matriculado como normal. Pero vamos, a la hora de conducirlo se conduce como un coche normal, salvo, en mi opinión, salvo en el momento del aparcado, justo.
Bueno, que también le pasa a muchos coches normales que no sean DeLorean, o sea que tampoco es...
Justo.
Y por cierto, ¿qué tipo de combustible lleva?
Gasolina, 95, normal. Sí, no tiene mayor particularidad. Tiene sus fallas, se le estropean cositas. Los coches clásicos hay que mimarlos mucho, hay que prestarles mucha atención. Y tu coche normal de a día de hoy lo llevas al taller una o dos veces al año como mucho, pues un coche clásico no es de extrañar que lo lleves 5 veces al año al taller porque esto falla, porque esto se le ha soltado, porque esto se ha estropeado. Hay que tener en cuenta que, claro, combinas en un mismo coche piezas que tienen 40 y tantos años con piezas que a lo mejor tienen un mes y pues a veces esas piezas no casan y hay que hacerle ajustes, hay que hacerle cambios.
Y bueno, viajar en el tiempo no viaja, evidentemente, pero ¿alguna curiosidad que te haya ocurrido mientras estás con él o a ti o algún miembro del club, lo más raro que os hayan dicho?
Bueno, sí, surgen siempre los mismos chistecitos y sí, la gente siempre pregunta si es de aluminio, siempre en cualquier gasolinera te preguntan si funciona con plutonio, si necesitas un rayo para que se encienda, si tiene el condensador de flujo, directamente te llaman McFly nada más entrar a la tienda. Todo eso es gracioso. Al final, yo la teoría que tengo es que este es un coche que es como el coche de la felicidad, porque toda la gente que lo ve le saca una sonrisa, todos los papás con los críos se vuelven locos, piden fotos. Es un coche que todo el mundo al verlo sonríe, señala, se rompe el cuello para darse la vuelta y mirarlo, se les cae la mandíbula, porque pues todo el mundo conoce la peli y a todo el mundo le trae un buen recuerdo. Y a la gente que no la ha visto, pues ya simplemente ve un coche inusual, porque efectivamente al no tener pintura, al ser de acero inoxidable, brilla mucho en cuanto le da el sol, tiene una estética como una nave espacial. Así que anécdota como tal, papás que se te ponen a llorar delante del coche con el niño al lado, diciendo que era la película favorita, que la veía con su padre y que nunca había visto un DeLorean y que pensaba que se moriría sin haber visto uno. Y a mí nada me hace más feliz que dedicarles un rato, contarles esto mismo que te acabo de contar a ti y que se hagan unas fotos y que lo disfruten. Al final, lo más probable es que una persona que se encuentra en DeLorean por la calle sea la primera y la última vez que vaya a encontrarse un DeLorean en su vida. Entonces nosotros, los propietarios, tenemos un poco la responsabilidad de hacer que ese minuto sea un minuto épico, un minuto de gloria, un minuto momento feliz y que eso les dure para siempre.
Jorge del Caño, miembro del Club del Orient España, muchas gracias por atender la llamada de Cope de la Sierra.